Guerra. Terrible guerra. Viudas, huérfanos, niños sin madre. Esa fue la rebelión que sacudió nuestra tierra. 13 distritos se rebelaron contra el país que los amó, alimentó y protegió. Hermanos contra hermanos hasta que todo se perdió. Luego llegó la paz, con esfuerzo y lentitud. El pueblo surgió de las cenizas y una nueva era nació. Pero la libertad tiene un precio, y cuando vencimos a los traidores, juramos como nación que jamás veríamos esa traición de nuevo. Y así se decretó que cada año todos los distritos de Panem ofrecerían como tributo a un joven y una joven que pelearían a muerte en una muestra de honor, valor y sacrificio. Un solo ganador, bañado en riqueza, serviría de recordatorio de nuestra generosidad y clemencia. Así es como recordamos nuestro pasado. Así se salvaguarda nuestro futuro.
En el 2008, cuando se publicó la primera entrega de la trilogía de los Juegos del Hambre, mientras se ofrecían 24 tributos al Capitolio, en México se da el hallazgo de 24 cadáveres del sexo masculino en el Estado de México.
Se sobrevive cada día al mínimo. Las muertes son constantes, agresivas y por algunos festejadas. El clasismo es notorio y se está regido por el mandato de un solo hombre. ¿Parece todo ficción? Tal vez la autora de Los Juegos del Hambre, Susan Collins, no se percató de que estaba redactando una verdad. La verdad que se vive en México día tras día.
En la noche del 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos tomaron camiones con el fin de participar en las manifestaciones del 2 de octubre en la Ciudad de México. Elementos de la Policía Municipal de Iguala, de la mano de presuntos miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, atacaron al grupo de estudiantes, presuntamente por órdenes de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala. 6 personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la Policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.
Ahí te pedí escapar y buscar la libertad. Ocurren cosas raras, pero extraño no.
Me viene a la mente lo que aconteció, por ejemplo, en aquella noche de Tlatelolco, que ya hace bastantes años, pero que impactó a la sociedad, que impactó a México, que conmocionó a México. Es el caso particular de Ayotzinapa, que tiene ciertas situaciones, sobre todo el aspecto coyuntural, el momento histórico en donde se desarrollan los eventos, la persecución que se hace de normalistas, la cuestión de que se dio una versión, posteriormente se cambió la versión oficial, y actualmente se habla de que estos muchachos no fueron incinerados, como lo dijo el secretario de Gobernación, ¿no? Murillo Karam, de que estos muchachos habían sido quemados en un basurero clandestino. Lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, no es cierto, no se pueden incinerar los cuerpos más que obviamente en una cámara tal cual para ello. Y se especula muchísimo con el ejército intervino para ello.
Fui su maestra. 43 alumnos míos no han llegado aún. Estoy aquí, frente a mi vieja aula de mi Escuela Normal Rural, desde donde puedo percibir con todo el ánimo la fresca esencia de los eucaliptos, los sobrios edificios con imágenes y leyendas revolucionarias del Che, Lucio y Genaro, y más allá de las verdes montañas que armonizan con el cielo transparente de Tixla, como ven, sus pupitres están vacíos, esperando su presencia. La escuela y el aula los espera, los extraña como yo, como todos, como quienes dicen Ayotzinapa somos todos.
Pues yo soy alumno de primer año de la licenciatura en educación primaria. El viernes salimos con rumbo a la ciudad de Iguala a una actividad, a la toma de 2 autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros, incluso de nosotros, para observaciones y prácticas docentes. Llegamos como a las 6 de la tarde. Durante el camino, mis compañeros y yo platicábamos y bromeamos. De antemano los choferes ya sabían que íbamos a ir por 2 unidades. Cuando salimos a la terminal tuvimos un percance. Habíamos avanzado solo 1.5 cuadras y nos toparon 2 patrullas de la policía municipal. Inmediatamente empezaron los disparos. En un principio creíamos que solo eran disparos al aire. Cuando nos bajamos, nos dimos cuenta que eran directamente contra nosotros, contra los autobuses. En lo personal, yo encontré 4 piedras y fueron las únicas que aventé. Para salir rumbo al periférico, tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla a empujones. Recuerdo que una bala me había pasado cerca del costado izquierdo. Aldo estaba a mi lado. A Aldo le dieron en la cabeza. Yo estoy seguro que la intención de los policías era quitarnos la vida, era asesinarnos. Entonces llegaron los medios de comunicación, los llevé a donde los autobuses, los llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia, incluso a la bala que quedó allí. Incluso un reportero de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, no corras, graba eso. Y me dice, no cabrón, aquí me van a matar. Ese mismo día, a las 7 de la mañana, nos habían informado que habían encontrado desollado a un tercer compañero. El compañero estuvo conmigo antes que ocurriera la segunda balacera. El compañero Julio César tiene un bebé de aproximadamente 2 meses de nacida.
Sí, tu pregunta es si esto tuvo un impacto en el país. Por supuesto que sí. No es el México dormido. Al México que despertó con Ayotzinapa, estaba Tlatlaya, ¿no? Ha estado casos donde han masacrado a mucha gente, guardería ABC en donde murieron estos niños, y te puedo enumerar cantidad de eventos, pero este particular asunto de Ayotzinapa hizo que la gente se unificara, pero en contra de las arbitrariedades y la falta de interés del gobierno federal por esclarecer el asunto. Creo que es un México bronco el que hemos visto. Es un México que ha denostado la imagen del presidente de la República a su tercer año de gobierno. Es el peor presidente que hemos tenido en cuestión de evaluación de los mexicanos. Es un Enrique Peña Nieto carente de credibilidad de lo que hace su gente y él mismo, ¿no? Es un gobierno que ha caído en el desprestigio. Así es como terminaría diciéndote.
Desde hace tiempo caminan al filo de la sobrevivencia y por ello no es gratuito que las movilizaciones estudiantiles de los normalistas rurales levanten demandas muy similares en todo el país. Número 1. Oposición a la disminución de la matrícula de ingreso, la cual ha registrado un decrecimiento sostenido desde hace más de 2 décadas. Número 2. Preservación del sistema escuela-internado para seguir posibilitando el acceso a la formación profesional de jóvenes carentes de recursos, cuya única alternativa de estudio la constituyen las rurales. Número 3. Resguardar los planes y programas de estudio específicos para la formación de los profesores rurales. 4. Fortalecimiento de la vida académica mediante la ampliación de la planta de profesores idóneos para la enseñanza en sus escuelas, ampliación del presupuesto y equipamiento suficientes y acordes con las necesidades escolares. Número 5. Preservar el modelo educativo de estudio-trabajo. Número 6. Disponer de instalaciones e infraestructura adecuadas y dignas en dormitorios, servicios sanitarios, enfermería y comedores. Número 7. Aumento a la beca alimentaria para no seguir padeciendo el hambre de siempre y las consecuencias en su salud por la deficiente alimentación.
Yo me niego a creer que son mis compañeros. No se ha comprobado nada, ningún estudio ni ADN. Yo no quiero a mis amigos muertos. Con ellos he compartido enojos, alegrías, regañadas, que nos han dado porque nos han regañado por haber hecho cosas que no debíamos, pero igual el apoyo que nos dábamos todos, y los quiero con vida, básicamente. Los quiero con vida, porque a ellos se los llevaron así, y así es como los quiero.
Pues diría, los Juegos del Hambre es lo que hemos estado viviendo con anterioridad. Nada más que aquí los Juegos del Hambre es una realidad, ¿no? Hay una mayor cantidad de, bueno, en este caso hay, se incrementan los millones de mexicanos en la extrema pobreza, y así era como se veía, ¿no?, en la película, y cómo se iba, de alguna manera la gente la tenían reprimida, la tenían en guetos, etcétera. Pues particularmente en México, pues no dista mucho de una realidad como la que muestran en ficción, en donde nos tienen unos guetos, donde no nos posibilitan en la libertad de expresión, en el acceso a la educación. Ahora nos quieren hasta reprimir con esto de no manifestarnos en redes sociales. Esto ya es, vamos, un grito desesperado. Así concluyo.
Esto es México, un lugar donde la ficción ha sido superada por la realidad.